En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos viviendo unos momentos complicados debido a la situación creada por el COVID-19, concretamente en Ourense, momentos especialmente difíciles. También nuestro obispo quiere dirigir unas palabras a toda la diócesis en unos momentos en los que nos pide que no dejemos de volver la mirada al Señor y a sus santos. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
La situación que estamos viviendo es preocupante para todos. Las autoridades, de manera especial apoyados en los informes de las autoridades sanitarias, nos han pedido pues que la ciudad de Ourense y otras áreas tanto cercanas a Ourense como a algunas otras áreas que para nosotros son áreas de actividad pastoral, pues queda reducido el movimiento a ámbitos concretos, ¿no? Esto nos supone replantear algunas tareas pastorales. Yo creo que en este momento, se lo he pensado y he enviado a los fieles, a todos los fieles y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que viven dentro del marco geográfico de la diócesis de Ourense, que en estos momentos, además de cumplir con las normas protocolarias que nos ofrecen las autoridades y de implementar nuestro compromiso caritativo y asistencial con las personas más vulnerables y necesitadas, yo ruego que tenemos que volver la mirada a Dios. Es decir, es verdad, aquel adagio que decimos tantas veces, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Nosotros cumplimos, tenemos que esforzarnos por cumplir, pero al mismo tiempo invocar y pedir a los santos. Es el tiempo de los santos también ahora, ¿no? Como ha habido circunstancias similares de catástrofes, de pestes, ahora con esta pandemia que es resistente y que sigue presente en medio de nosotros, pues yo os ruego que, sobre todo a los sacerdotes, les he rogado que celebrasen la Eucaristía con el formulario de la misa en tiempo de pandemia que había mandado publicar el Santo Padre Francisco y que nosotros lo hemos ofrecido tanto en su versión castellana como gallega, con las oraciones de los fieles para este caso. Y cómo no, al estar en el mes de octubre, os suplico a todos los fieles que encomendéis a la Virgen, que busquemos la intercesión de la Virgen, nuestra Señora y Madre, que nos libere a todos de esta pandemia, a los de cerca y a los de lejos. Y como siempre, busquemos la intercesión de los santos de siempre, de nuestro pueblo. San José, San Lázaro, San Roque, nuestro patrón, San Martín, los santos y beatos de nuestra diócesis, San Francisco Blanco, que nos protejan, que nos ayuden, que protejan a los médicos, a los equipos sanitarios y a todas aquellas personas que en el ámbito del hogar han quedado recluidos, confinados, pues para vivir este paso de la pandemia entre nosotros, procurando no expandir el virus a los demás ciudadanos. Eso se nos pide y eso se nos dice que hagamos y lo vamos a hacer. Pero, como digo, lo hacemos, pero implementando también estas otras medidas de carácter, diríamos, sobrenatural o de piedad.
En las últimas semanas estamos recogiendo a través de los medios de comunicación de la diócesis distintos testimonios de colectivos, familias, sanitarios, jóvenes, sacerdotes, voluntarios, personas mayores o personas de riesgo en medio de toda esta pandemia. Hoy acercamos la voz de Melisa Salgado. Ella es trabajadora en el ámbito sanitario, es también persona de riesgo y nos ha querido compartir con nosotros cómo ha vivido toda la situación de los últimos meses desde su trabajo, personalmente y también desde la fe. Escuchamos a Melisa.
A mí una profesión que para mí es algo más que una profesión, es algo muy, muy vocacional, muy bonita, pero también muy dura, como es la enfermería. Porque además de enfermeira, son también pacientes de riesgo. estas primeras semanas. Es cierto que fueron pues, de shock, de incertidumbre, de miedo. Mentiría si no lo dijera. Creo que como todo mundo, o comienzo vivimos de ese modo, porque no podíamos pensar de forma clara. Parecía que estuviéramos en medio de un sueño, de una pesadilla, en la que todo era nuevo, no conocíamos, o que creíamos cotidiano, nuestra rutina de repente cambiara. O que nos dedicábamos pues paralizouse de repente, xa novos protocolos, cambios, a todos nos fixo frenar na nosa inercia de vida, no noso ir e vir, nas nosas presas, en andar sempre correndo, moitas veces sin sentido. Eu creo que esta pandemia nos amosou un pouco os nosos límites, de que non o sabemos todo, nin o podemos todo, e oxalá nos fixera tamén máis humildes. E creo, oxalá si fora, que nos fixo tamén romper un pouco co noso individualismo, co pensar só en nós, e ver que o que lle pasa aos demais tamén ten que ver conmigo, e do mismo xeito o que eu fago tamén repercute nos demais. Eu creo que dende a fe tamén, igual eu personalmente tamén o fixen, pois nos chegamos a preguntar onde está Deus no medio desta pandemia, cal é o sentido de tanto sufrimiento que vimos, que vivimos e que tamén seguimos vivindo. Pois eu creo que Deus, sin dúbida ninguna, estuvo ao noso lado e fixo súa a nosa dor, fixo a súa e a de tantos pacientes que sufriron, e el foi quen os abrazou, xa máis os abandonou. Eu creo que sempre, sempre hai esperanza, sin dúbida ninguna, porque eu creo que a fe non é outra cousa que confianza. O COVID foi unha oportunidade, espero que así fora, de cambio para todos, de revisar a nosa vida, igual tamén de revisar a nosa fe, e como decía anteriormente, darlle importancia a esos pequenos detalles. E por outro lado, tamén non quero deixar de resaltar que no meu lugar é o coronavirus, e esta pandemia tamén me fixo verme de cara a enfermidade, que convivo con ela debido á miña profesión moitos, bueno, todos os días do ano, sino tamén porme moi de cara coa morte, porque é certo que vimos todos os sanitarios morrer durante estes meses a moita, moita xente. É certo que isto non foi Madrid, porque debido á menor incidencia do coronavirus en Ourense, pero si vimos morrer a moita xente, e o que intentamos os sanitarios, e quero decirlo desde aquí, foi que ninguén morrera solo, que sei que foi o medo de moitas familias durante as primeiras semanas, sobre todo, que non podían recibir visitas, que era un pouco búnker hospital, no sentido blindado incluso de que estaban os pacientes e nós, pois de aportarles esa tranquilidade de que ninguén morreu solo, porque aí estábamos o personal sanitario, non sanitario, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, todo o personal intentando aliviar e sustituir esas necesidades que non podían ser cubertas nese momento por a presencia física dos familiares debido á situación na que nos atopaba.
Acabamos de celebrar esta semana la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una jornada a la que se unen siempre distintas entidades de Iglesia que apoyan esta jornada y que recuerdan que hay un porcentaje demasiado alto de personas sin trabajo o con un trabajo precario. La actual situación de pandemia ha agravado este problema y desde el mes de marzo son muchas familias las que han visto cómo el empleo que las sustenta se ha recortado o ha desaparecido. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la economía de cualquier país debe servir a la gente y no al revés, y que el trabajo es más que una manera de ganar la vida, es una forma de aportar a la sociedad, de participar en ella, y de que también el bienestar y el que todos puedan acceder a ese derecho básico repercute en una sociedad mejor. Están en marcha distintos concursos. Por una parte, la Delegación de Juventud está buscando logotipo. Quien esté interesado puede ponerse en contacto con dicha delegación, juventud@obispadodourense.com. También la revista diocesana Comunidade busca portada para el mes de diciembre. Los niños de entre 7 y 12 años pueden enviar sus dibujos al Obispado de Ourense a nombre de Comunidade. Y en este mes de octubre hablaremos en los próximos días también largo y tendido del Domum, de la vigilia del Domum el día 17 y de la jornada del Domum el domingo 18. Solo juntos podemos salir adelante. El lema de este año nos habla de esa disponibilidad. Aquí estoy, envíame. Circula ya por las redes sociales, les invitamos a descubrirlo, un vídeo que nos explica qué es el Domum, cómo podemos colaborar a través de sencillos pasos: oración, voluntariado, compartir y renunciar. La reflexión de la semana nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Octubre es mes misionero y es también el mes del Rosario. Dos realidades que se complementan perfectamente. Vivir la fe y transmitirla lo hacemos al estilo de María y con su ayuda y protección. Ella, sin ruidos, sin rarezas ni estridencias, supo seguir a Jesús, su Hijo, con fidelidad, y ayudó a otros muchos para que lo conocieran y lo siguieran. Recordemos solamente aquella advertencia de Caná: haced lo que los diga. Y Jesús nos mandó a predicar el Evangelio hasta el confín del mundo. Recordemos a los misioneros que trabajan en tantos lugares y sintámonos misioneros desde aquí, apoyándolos con el testimonio de nuestro compromiso cristiano, con nuestra oración y también con nuestra ayuda económica. Y recemos por ellos y por tantas necesidades que nos apremian también entre nosotros. Recordemos especialmente a todos los que sufren en su carne las consecuencias de la pandemia. Yo os invito este mes a rezar el rosario. Recuerdo con cariño cuando a última hora de la tarde se rezaba en todas las cocinas de nuestras aldeas, y lo hacía la familia entera. En el rosario se recuerdan y meditan los momentos fundamentales de la vida y el misterio de Jesús. Y se invoca a María para que, como madre llena de gracia, nos ampare, consuele y acompañe en este valle de lágrimas. Y cuántas familias cuidaron y mantuvieron el amor y la unión rezando juntas el rosario. Intentemos rezarlo con alegría y enseñemos a tantos que ya no saben qué es esto. Con la madre todo es más fácil.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo, una voz conocida hoy para nuestros oyentes. Nos acompaña el director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal estás?
Bien, pues aquí estamos en estas circunstancias tan particulares. Precisamente queríamos contar con tu presencia para hablar de cómo se está viviendo, cómo está afectando a distintos... Podemos hablar a lo largo de los próximos días de, claro, de distintos colectivos, pero hoy queremos hablar de un colectivo muy especial, de nuestros mayores.
Pues los mayores, que son personas que han pasado ya por muchas batallas y por muchas dificultades, pero es cierto que estas circunstancias les está afectando de modo especial. ¿Por qué? Porque justo está siendo un obstáculo para una de sus necesidades principales, que es la de relación con otros, la de salir, encontrarse, dialogar, ser escuchados, ser atendidos. Y por otro lado, eso les lleva a un cierto repliegue por prudencia y a veces por miedo, ¿no? Pero hay esa, justo esa pérdida de relación con otros, de vinculación emocional, afectiva, e incluso a veces hasta de movilidad, que les produce pues un deterioro cognitivo, emocional, pues nada bueno. La verdad es que es gente muy fuerte y muy maravillosa, pero es cierto que no se suele atender a este colectivo con la misma agilidad con la que se ha atendido, por ejemplo, a los niños, a la escolarización, a los trabajadores, a los sanitarios. Pues no se han acordado tanto de los más damnificados sanitaria y psicológicamente, que son las personas mayores.
Claro, estamos teniendo a lo mejor muy presente su bienestar, en el sentido de que son colectivo de riesgo, de que tengan pues unos horarios preferentes para ciertas cosas, que es con quienes hay que guardar distancia, quienes hay que proteger, pero a lo mejor no estamos hablando tanto de su otro bienestar tan importante.
Claro, el personal, el psicológico, el afectivo, que es el que otros pensamos que es urgente atender y cuidar, ¿no?
El Instituto de la Familia sí que lo estáis haciendo, con varias iniciativas.
Pues sí, nos hemos, digamos, centrado especialmente en este ámbito en Galicia y, por supuesto, en Orense. Primero hemos clausurado en Orense la tercera edición de Conectando Generaciones, que ha sido pues muy emocionante, en la cual, pues como saben los que nos escuchan, algunos mayores se encuentran con unos jóvenes, les escuchan, les elaboran su biografía y después la publicamos. Pues hemos presentado el libro hace unos días.
¿Cuántas historias encontramos en esta tercera edición?
Pues resulta que como hemos hecho a la vez la edición en Orense, Lugo y Vigo, pues tenemos más de 30 biografías profundamente emocionantes. La verdad es que siempre solemos leer libros de biografías de gente consagrada o famosa, y esos son, yo diría, incluso más emocionantes, más intensas que esas biografías, porque son gente muy real, con vidas extraordinarias cada una de ellas, ¿no? Y después hay otros proyectos, ¿no? No sé si quieres que te los cuente también.
Sí. Queríamos hablar también, lo encontrarán en la revista Diocesana Comunidade, de un proyecto que nos parece muy interesante, ya desde su propio título, que es el de Nómadas Digitales.
Sí, Nómadas Digitales es un programa para personas pues entre 55 y 75, 80, también puede venir gente de 85, 90, pero que tenga... que posea un móvil con capacidad de conexión a internet, porque le damos todo tipo de herramientas, de ayudas, para sacarle todo el partido. ¿Para qué? Para aprender aplicaciones para conectarse con sus familiares, para mantener viva la comunicación, o sea, que sea un buen sustituto para la comunicación que no pueden tener ahora en directo. Para vencer los miedos a las nuevas tecnologías, porque a veces es más el miedo que nos parece, es que yo de eso no sé, eso no me lo han explicado, yo de esas cosas no lo necesito, al final terminamos, yo no, es que yo con eso no puedo, en el fondo ponemos obstáculos porque nadie te lo ha explicado, son cosas muy sencillas, que si alguien te explica, te da un juego para tu vida diaria fabuloso. Y las personas, esto no es para jovencitos, las nuevas tecnologías. Las personas mayores las aprenden con la misma velocidad y misma capacidad que los más jovencitos. Lo que pasa es que nadie se lo explica. Entonces, si les explican directamente lo más sencillo, cómo se conectan, qué posibilidades tienen, pues van a encontrarse una cantidad de posibilidades que va a paliar en mucho justo esas dificultades. Y nosotros hemos optado por las sesiones presenciales, aunque sean... Como es un tema educativo, se puede hacer sesiones, multiplicamos las sesiones, pero en grupos muy pequeñitos, de 5 personas, en una sala que cabrían 50, o sea que, vamos, prácticamente ni se ven entre ellos, ¿no?, en la sala. Pero hemos desarrollado un programa presencial, nos parece importante, con todas las medidas de seguridad, con las mascarillas, las distancias, multiplicándolas por 4, o sea que no hay problema ninguno. Pero pensamos que el contacto directo con los mayores es insustituible. Insustituible. Lo es con todos, pero con ellos más.
Efectivamente, además estamos hablando de que necesitan vencer esa barrera hacia lo digital y le ofrecemos la manera de vencerla con clases online, pues no tendría mucho...
Claro, o sea, las clases tienen que ser presenciales para ser el puente al online, ¿no? Hemos tenido ya, a fin de curso pasado, y ahora lo repetiremos posiblemente ahora en formato online, pero el envejecimiento activo, que es desarrollo de creatividad personal y de memoria emocional a través de la magia, de la alimentación, de cuestiones culinarias y de herramientas de psicología positiva, que es ha sido una delicia. Y justo lo que valoraron todos muchísimo, aparte de lo que hicimos, fue el que fuese presencial. Algunos nos decían, es la primera vez que me encuentro con otros así, de una manera continuada, desde marzo.
Claro.
Y estábamos hablando de julio, ¿no? Entonces, a la vista de eso, vamos a ser muy prudentes, pero vamos a ser un poquito valientes. Entonces, dentro de lo posible, y lo presencial es posible, siempre y cuando, pues lo vemos a las iglesias. Las iglesias, oye, la gente va a misa incluso a diario, guardando las distancias espectaculares.
Y hemos visto que es un entorno totalmente seguro, efectivamente.
Es un entorno totalmente seguro a las iglesias, totalmente. Mucho más inseguro es el bar de la esquina, que también es muy seguro, ¿no? Entonces, vamos a crear un entorno aún tan seguro o más que el de las iglesias para tener estas sesiones,
¿no? José Manuel, una duda. En el programa de Nómadas Digitales es necesario que tengan un dispositivo para poder usarlo, pero ¿tienen que tener algún conocimiento previo o pueden partir de cero?
Parten de cero. O sea, con que tengan el móvil... El móvil
puede venir nuevo y con etiqueta prácticamente.
Sí, o sea, sí, porque las personas que le van a atender personalísimamente. No es esto, a ver, abrir eso, no, a cada uno, tú qué necesitas, ¿no?
Es una manera también de poder agilizar algunos trámites o realizar algunas operaciones ellos cuando tengan dominio sin tener que ir después a ciertos lugares.
Ah, eso por supuesto. Pero vamos a empezar por lo más básico. Uh-huh. Es decir, que desde cómo hago para tener una videoconferencia con mis familiares, es decir, tener como vernos y escucharnos a la vez, que eso parece, a mis padres eso hasta hace poco les parecía de ciencia ficción. Mis padres tienen 87 años y hoy son ellos los que manejan el WhatsApp, las videoconferencias y los que hacen montajes en TikTok. O sea, esos son mis padres. Y mis padres eran torpes, pero no por ser torpes, por ser mayores, sino porque nadie les había explicado. Basta que un nieto les explicó un ratito cómo funciona, ahora son los más aficionados y hacen virguerías ahora con el Snapchat y esas cosas. Vamos, impresionante, ¿no? Entonces, no hace falta ni un conocimiento. Es un móvil que le llaman inteligente, aunque el inteligente es quien lo utiliza, no el móvil, pero bueno, un móvil inteligente, es decir, que tenga conexión a internet y ya está. Y a partir de ahí, y eso sí, las sesiones presenciales, la primera la tenemos, son miércoles ya en octubre, ¿no? Comenzamos el día 7, con lo cual si alguno, 7, 14, 21 y 28, o sea, cada 7 días, si a, los que estén interesados, ya han venido muchos a inscribirse, pues tendría que llamar ya, pero ya es ya, al Instituto de la Familia o pasar por la calle Barrera 4 o llamar al, digo el teléfono, pues si alguno quiere
sí,
llamar.
Sí, por supuesto. ¿Quién quiera tomar nota?
Pues 988, esto es común a todos los teléfonos de Orense, o sea que 374646, 374646 o 374646.
Pues ya lo saben, desde aquí animamos a todas las personas mayores que nos estén escuchando a cuidar también ese bienestar que proporciona el no cansarse de aprender. Dicen que empezamos a perder habilidades cuando nos cansamos o perdemos la curiosidad por aprender cosas nuevas, así que les invitamos a aprender cosas nuevas, a unirse a esos nómadas digitales y a cualquier otra iniciativa que tienen también en el Instituto de Familia que les pueda encajar con el programa de envejecimiento activo.
Bien, pues les esperamos, aunque hemos puesto una edad en torno a los 75, para arriba, para abajo, 10 más, 20 más, pero podemos contar hasta que tenemos uno de nuestros conocidos, que hemos trabajado con él el tema digital, y tiene 96 años. O sea, que si alguno tiene más de 96, lo intentamos, pero hasta 96 sabemos que funciona.
Hasta 96 funciona seguro, está comprobado.
Hay gente que lo domina con 96.
¿Habrá una cuarta edición de Conectando Generaciones?
Ya la lanzamos. Lo que pasa es que este año, atención, como no vamos a, no aconsejan las circunstancias que hagamos reuniones de jóvenes y de mayores como lo hacíamos hasta ahora, la vamos a hacer de abuelos con nietos.
Ah,
con lo cual,
estupendo.
Aquellos abuelos que quieren que su nieto le haga la biografía o aquellos nietos que quieren hacer la biografía de su abuelo en vida, pues también la lanzamos así. Se pueden ya poner en contacto con nosotros porque estamos ya inscribiendo, ya está abierto. Lo pueden hacer tranquilamente hablando por teléfono o en su casa o por videoconferencia. Nos envían las páginas, pero claro, hay que inscribirse antes y le damos las condiciones, pero es muy sencillo.
Yo por experiencia personal se lo recomiendo. Cuando estaba en la universidad hice la biografía de mi abuela y aparte de que me encantó hacerlo en el momento, ahora, pasados los años, es un tesoro de valor incalculable.
Claro. De hecho, ya nos habían preguntado en otras ocasiones si lo puedo hacer con mi abuelo y dice, hombre, preferimos que esta vez sea mezclado.
Pues ahora sí.
Ahora sí, ahora es con tu abuelo al que ves o al que por lo menos le vendrá muy bien que le llames de vez en cuando para que te cuente sus batallitas, que son impresionantes. Y a lo mejor para más de un nieto va a ser un descubrimiento de su abuelo, ¿no? O su abuela.
José Manuel, muchas gracias por
muchas
estar
gracias,
con nosotros,
Cristina.
Y muchas gracias por cuidar al tesoro más valioso que tenemos en la sociedad.
Gracias a ti por estar ahí al pie del cañón.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Recuerden que toda la información y noticias y agenda de la actualidad diocesana están en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, y que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.